Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
8:01 de la mañana y ya estamos comenzando Martí Noticias AM. Es un gustazo estar con todos ustedes. Esta es la segunda emisión del programa. Esperamos que sigan con nosotros acá en Martí Noticias AM todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Soy Exilda Arjona y aquí está mi colega Ricardo Espinosa, a quien ya le estoy dando los muy buenos días, Ricardo.
Un gran abrazo, Exilda, un abrazo a nuestra audiencia y, por supuesto, todos preparados con la producción de Julio Lastra. Teudy Giró en la asistencia digital. Hoy temas que vamos a ir desarrollando sobre la crisis eléctrica y de combustible que ya toca toda la isla, los resultados también de un reciente estudio por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos que hablan sobre la situación de pobreza en la isla. Por supuesto, tendremos también variedades. Hablaremos de un clásico de clásicos donde todo cubano debe sacar pecho: la película Fresa y Chocolate. La razón también la compartiremos. Todo esto y más está en nuestro temario.
Asimismo, seguimos acá en Martí Noticias AM hasta las 10 de la mañana.
Así amanece Cuba.
Y como están escuchando, así amanece Cuba. El gobierno ha dicho que está coordinando asistencia a las víctimas del fatal accidente ocurrido durante la madrugada del domingo en el estado mexicano de Chiapas, que provocó la muerte de 10 migrantes cubanas y dejó lesionadas graves a otras 17 mujeres de la isla.
Miguel Ángel Moreno Carpio, cónsul de Cuba en Ciudad de México, aseguró que las autoridades consulares se mantienen en contacto con los familiares, tanto de las víctimas mortales como de los lesionados. Sobre la posible repatriación de los cadáveres, Moreno Carpio dijo en declaraciones a Univisión que dependerá del deseo de los familiares.
Se están trasladando hasta el lugar una cónsul y un vicecónsul nuestro con la intención de apoyar, y hemos realizado todas las coordinaciones con las autoridades mexicanas y hospitalarias para apoyar en todo lo que sea necesario la ayuda a los lesionados y también proceder a la identificación y la comunicación con los familiares de las personas que lamentablemente han fallecido en este trágico accidente.
Nosotros, en estos casos, el procedimiento que utilizamos es la voluntad de la familia. Estamos estableciendo ya comunicación con varios familiares y siempre se hará lo que solicite la familia. Hay una parte importante que no están identificados hasta que nuestro personal no se encuentre allí en el lugar. No tendríamos un trato oficial como tal.
Las autoridades cubanas retrasan la libertad condicional al preso político Yandier García Labrada, a pesar de que ha cumplido las 3/5 partes de su sanción de 5 años de prisión.
García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, fue condenado en julio de 2021 por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. Comenzó su condena en el penal El Típico y luego en la Carbonera.
Denuncian las precarias condiciones carcelarias en que se encuentra el matrimonio que recibió las más altas condenas por haber participado en la protesta popular en el malecón de Baracoa el 15 de julio del año 2022 durante un prolongado apagón.
Dirianis Guerra Suárez permanece recluida en el penal provincial de mujeres de Guantánamo, donde cumple 3 años de condena, mientras que su esposo, Ubensi Matos Montero, quien recibió 4 años de sentencia, se encuentra en el combinado. Y ambos fueron detenidos al siguiente día de la manifestación y procesados por el delito de desórdenes públicos.
La crisis eléctrica empeoró en Cuba después que la unidad 5 de la termoeléctrica Renté de Santiago de Cuba se averiara ayer lunes. Se suma a ello que la escasez de combustible ha impedido echar a andar las patanas de generación de la empresa turca Karadeniz Holding, que funcionan como apoyo al sistema eléctrico de la isla.
Esa situación, según el reporte de la estatal Unión Eléctrica, dio lugar a un apagón de 890 megavatios, equivalente a alrededor de un 30% del consumo nacional, solo por déficit de generación. Esta cifra, mayor que el corte del pasado fin de semana, supone un agravamiento de los cortes de energía cada vez más extensos y frecuentes en las últimas semanas.
Venezuela aumentó las exportaciones de petróleo a Cuba en septiembre a cifras no vistas en todo este año. De acuerdo con datos de la estatal PDVSA, en el noveno mes del año, los envíos a la isla alcanzaron los 86 mil barriles diarios, un incremento de más de 21 mil barriles en comparación con los 65 mil despachados el pasado agosto.
En camino hacia la isla están aún dos cargamentos de PDVSA que zarparon desde Venezuela a finales de septiembre y cuya llegada se espera en los próximos días, según el experto del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, quien afirma que el primero lleva 300 mil barriles de crudo y el segundo 320 mil de fuel oil.
El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó un total de 465 protestas públicas en Cuba durante el mes de septiembre. El registro arrojó que las 465 protestas contabilizadas representan un incremento del 27,5% en relación con las 364 de septiembre del año 2022 y del 9,4% respecto a las 424 compiladas en agosto.
El observatorio informó que las expresiones contestatarias compiladas ocurrieron en las 15 provincias de la isla y el municipio especial Isla de la Juventud. No obstante, la mayor cantidad se contabilizó en La Habana, con 167. Le siguen Holguín con 23 y Camagüey, que tuvo 22.
El régimen cubano ató el pago de su deuda externa en medio de la crisis económica generalizada a la capacidad que tengan las entidades u organismos productores para la exportación, descargando las responsabilidades financieras en un sector plagado de ineficiencias.
El asunto fue planteado en un consejo interinstitucional encabezado por el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, donde se abordó un proyecto para la sostenibilidad de la deuda externa, según recogió la Oficina Agencia Cubana de Noticias, sin mencionar una sola cifra ni entrar en muchos detalles de los planes.
Una empresa de Costa Rica exportará a Cuba huevos y café gourmet. Esta empresa, que envió 24 toneladas de carne en agosto a Cuba, va a exportar a partir de los próximos días bebidas saborizadas, refrescos, pulpas de frutas, agua embotellada, café y huevos a la isla.
La compañía afirma que tiene capacidad para operar 150 contenedores y tarda solo 3 días en tener listos los pedidos, según una nota publicada por Prensa Latina. Estos envíos llegan para cubrir la demanda generada por una nula producción nacional.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. 8:09 de la mañana, noticias de Estados Unidos y el mundo.
El representante Matt Gaetz está intentando destituir de su cargo al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. El republicano de la Florida presentó el lunes una moción para dejar vacante la presidencia, añadiendo que tiene suficientes votos republicanos para expulsar a McCarthy.
Se espera que McCarthy haga un movimiento procesal en un intento de anular la medida potencialmente tan pronto como hoy.
El expresidente Donald Trump comparecerá hoy ante el tribunal por segundo día después de presentarse ayer lunes para el inicio del juicio por fraude civil de $250 millones en su contra.
Aunque no tenía que comparecer ante el Tribunal de Manhattan, el expresidente aprovechó ayer la oportunidad para reforzar su campaña presidencial y tildar el juicio como una cacería de brujas.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el despliegue por un año de una fuerza multinacional de asistencia a la policía de Haití. Una petición que llega un año después de que fuera pedida por el grupo gobierno haitiano y respaldada de inmediato por el secretario general Antonio Guterres.
La resolución fue aprobada por 13 votos a favor y 2 abstenciones. Rusia y China sin ningún voto contrario entre los 15 miembros del Consejo, algo raro en los últimos tiempos de gran división geopolítica.
El Papa Francisco ha sugerido por primera vez que algunas uniones del mismo sexo podrían ser beneficiadas y bendecidas por sacerdotes católicos.
Sobre el tema de las uniones homosexuales, el pontífice ha reiterado anteriormente que la Iglesia solo reconoce el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, pero una carta del Vaticano fechada el 25 de septiembre parece mostrar cierta voluntad de abrir la puerta a tales bendiciones.
La empresa de televisión por satélite Dish Network ha recibido una multa de $150 mil por no deshacerse adecuadamente de uno de sus satélites, lo que supone la primera vez que los reguladores federales imponen una sanción de este tipo.
Los desechos espaciales se están convirtiendo en un problema cada vez más apremiante para los operadores de satélites. Se estima que en la órbita terrestre hay cerca de 700 mil piezas de basura no controladas de más de un centímetro.
Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Regresa a Radio Martí la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de playoff entre los Marlins de Miami y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chapman por Radio Martí.
Recuerda, el martes 8 p.m. Marlins versus Phillies en la postemporada. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Y seguimos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Y vamos a estar conversando ahora mismo con Marta de la Tamayo, activista. Ella es miembro de la Red Femenina de Cuba y del Comité Cubano por la Integración Racial. Marta de la, gracias por aceptar la invitación y estar acá en el programa.
Muchísimas gracias
Muchísimas gracias.
Aquí estoy con mi colega Ricardo Espinosa.
Un placer, Marta Adela.
Marta Adela, vamos a hablar entonces de todo lo que está pasando en la isla, pero fundamentalmente de esta inflación ascendente, de cómo los salarios no alcanzan. Publicaste en tus redes sociales los precios de alimentos tan básicos como unos espaguetis y puré de tomate, y esto lo viste en una MIPIM. Así que háblame de esos precios, háblales a los oyentes que lo conocen también. ¿Qué está pasando con estos precios que son inalcanzables, la mayoría, para el bolsillo del cubano de a pie?
Sí, efectivamente, el domingo en la tarde, cuando yo salía de la iglesia, pues sencillamente pasaba por una MIPYME, ¿no? Y de retorno a cada casa, y entonces pues entré a ver qué podía comprar, adquirir, y necesitaba tantas cosas, pero bueno, dirigí al puré la vista porque era lo que más necesitaba en ese momento, ¿no? Y entonces pues vi con qué poderlo acompañar y tal, y de todas las cosas tan caras, era como el cuento de la cucarachita Martina, que puedo comprar con estos dos centavos. Y entonces, bueno, pues habían unos espaguetis que realmente vale 380 pesos moneda nacional, que si usted lo lleva a 250, que está un euro, un dólar en Cuba, es un número súper fuerte para el bolsillo del cubano de a pie. De igual manera, la lata de puré de tomate, ¿no? Y entonces, pues, retrataba los otros productos cárnicos que habían, que es imposible comprarlo, y tienen la misma equivalencia al dinero en MLC, estos productos, ¿no?, que se pudieran estar comercializando en el mercado estatal, en Cuatro Caminos, en otro sitio donde pudiera haber algo de alimentos. ¿Qué pasa? Que en la MIPYME es donde actualmente están los alimentos básicos, no muchos, porque tampoco es que hay grandes ofertas para usted escoger, ¿no? Pero si te pones a ver y a comparar, tanto en las MIPYMES, en lo privado, en ese sector privado, con el sector estatal, pues hay un poquito de más alimentos acá en las MIPYMES, porque tal parece, es la percepción que hay, que hubiesen sacado los alimentos, el aseo, para las MIPYMES, para ponerlo en la parte del mercado este, y han dejado pues casi vacío el mercado estatal este de MLC, ¿no? Porque es no hay muchísimas veces que encuentras que no hay nada, que están todos los fríos vacíos, ¿no? Cuando vas a este tipo de tienda. Es abusivo lo que está ocurriendo en este sentido. Y resumo la idea básicamente que si las libertades económicas forman parte de los derechos humanos, pues claro que vamos a estar de acuerdo en tener libertades económicas. Nunca vamos a estar de espalda o negativos, ¿no?, a las libertades económicas. Pero creo que tampoco se debería de perder ese hilo fino, esa interseccionalidad que hay entre una libertad económica real y lo que está ocurriendo en Cuba, que no es lo real. Hay una realidad dura y triste, y esto lo digo con total convencimiento, pero a su vez con total molestia, porque soy cubano de a pie, y hay una gran realidad para que una familia cubana pueda adquirir algo tan básico como ustedes bien veían, unos espaguetis o un paquete de leche. La cuenta no da, claro, como uno dice, con el billete, ¿no?
Tú dejaste de tarea, y discúlpame, Ricardo, un momento para no perder esta idea, porque ella dejó de tarea en sus redes sociales que las personas calcularan cuánto había gastado ella en estas compras. Hay quien lo calculó y fueron 5,110 pesos cubanos. En lata de esto, en algo más, en papel higiénico y algo así. Fueron más o menos aproximadamente 5,110 pesos cubanos.
Sabiendo que el salario medio es de 4,700 pesos, que tiene que hacer magia para que un cubano pueda llevar algo para la casa. Marta Adela, la semana pasada estuvieron aquí en la Florida 70 representantes de MIPYMES. Realmente está la gente en Cuba consciente que ese intercambio, esa apertura que puede haber para el comercio, mejore ese 88% de los cubanos que viven en la pobreza, que subió un 13% respecto al año pasado, esas cifras. ¿Hay conciencia? ¿Esa es la solución?
Bueno, mira, ayer básicamente nosotros íbamos en una guagua, es decir, mi esposo, yo y otra persona más que trabaja con nosotros íbamos en una guagua, y esa fue la misma pregunta que nos estábamos haciendo al ver, por ejemplo, cómo está el transporte público en Cuba, ¿no? Y la cantidad de personas que estaban en la parada esperando la guagua, ya hacía casi como una hora y tanto que estábamos, y las personas lo que estaban hablando era la situación de los alimentos, la situación del aseo, la situación de las necesidades, las carencias ante todas estas necesidades básicas, ¿no?, de la ciudadanía. Y lo único que la persona hablaba era de esto, cómo compro, dónde compro, eran las W question, ¿no? Hacia dónde voy, qué compro, qué hago, cómo lo hago. Y entonces todo el mundo tenía, era una constante, las MIPYMES no me resuelven el problema. Entonces creo que por ahí como que voy respondiendo a las preguntas. Yo decía ahorita en la parte de cuando platicaba con Exilda, que yo en lo personal, y me gusta hablar de mí en lo personal, yo nunca voy a estar, repito, negativa ni de espalda a que un desarrollo económico lleve a algo, porque los países tienen que desarrollar, tienen que desarrollarse, ¿no? Y Cuba está atrás, muchísimo, muchísimo, 100 años luz está Cuba detrás. Lo que sucede es, y repito, que no se puede perder, no se puede perder esa línea fina, esa interseccionalidad. Una mujer de barrio, una mujer que vive en los cinturones de la pobreza, en los barrios donde el Comité de Integración Racial, por ejemplo, trabaja, mujer afrodescendiente, además, porque la foto de las MIPYMES, de lo que hemos visto, al menos que sale en las redes sociales, la foto, pues mira, tiene un color, y de eso también hay que hablar. Y de eso también hay que hablar, del color de la foto, del colorismo, ¿no? Y las mujeres, por ejemplo, de barrio donde nosotros trabajamos, en otros momentos han intentado o han querido establecer un negocio, ¿no? Ser emprendedoras, y no han tenido, por ejemplo, o un familiar en el exterior que le pueda dar una solvencia económica, o sencillamente no están, como muchos de estos empresarios que puedan estar, dijéramos, autorizados. Eso también la población se lo pregunta, autorizados, y cuando uno dice autorizados, en la palabra autorizados a hacerlo, ¿no? Porque 70 personas salir por el aeropuerto internacional de José Martí y llegar a la Florida a hablar de las libertades económicas de este país, eso es algo que también, aparte de que la gente va hablando y van llevando a una pregunta, pues también es digno de saber cómo salieron esas 70 personas, cómo salieron, si hay un cúmulo también de activistas de derechos humanos en Cuba, periodistas independientes en Cuba, que no podemos tampoco llegar a hacer un negocio porque estamos literalmente, como uno dice, marcados o regulados por años aquí en Cuba sin poder salir, con el derecho de salir o con el derecho no, con la imposición de salir y no retornar más. Y como no hemos aceptado imposiciones, pues nos tienen regulados sin tener una deuda económica, como esta última ley que sacaron para las personas que tengan una deuda ante la UNAD y tal, no poder salir. Entonces hay varias lecturas, no acuso a nadie, porque no soy quien para acusar a nadie, solo que hay líneas finas que yo creo que se estarían perdiendo. También es una pregunta para muchos cubanos, ¿no? Y los precios de las MIPYMES, repito, no es lo que está resolviendo el día a día del cubano de a pie, ¿no? Que va es otro análisis que va más allá de que quién pueda salir de la isla y quién no pueda salir de Cuba, y quién pueda ejercer y quién no pueda ejercer un negocio, ¿no?
Claro, Marta Adela, ayer fue el Día Internacional contra la No Violencia y ustedes en todas sus plataformas publicaron sobre esto, pero quiero referirme a lo que publicó Cuesta Morúa, que hablaba de la violencia ejercida contra los cubanos en materia de precios y de los alimentos para llevar a la mesa. Háblame un poco de esto, ¿cuánto afecta a los más vulnerables, a los ancianos, a los niños?
Sí, nosotros ayer publicamos sobre todo esto por el Día de la Violencia y hablábamos mucho de la violencia económica como una de las violencias latentes en la Cuba de hoy. Y efectivamente son los ancianos, yo creo que hoy, los que se están llevando la peor parte de este pastel. Usted se encuentra un anciano que con una chequera, una triste chequerita de 1.500 pesos, dijéramos, que es la que pueda tener, y no puede comprar sencilla y llanamente ni siquiera un vaso de leche, porque es que, y volviendo a la pregunta del amigo con relación a los precios de las MIPYMES, usted se encuentra una bolsa de leche que va desde 1.980 pesos, moneda nacional, en MIPYMES del Mónaco, aquí en 10 de octubre, cerca de mi casa, las he visto, hasta 2.500 pesos en esta MIPYMES que el domingo compré los espaguetis y la lata de puré.
¿Pero buena leche o leche en polvo?
Leche en polvo. Un paquete de leche en polvo. Usted se lo encuentra en 1.980 pesos o en 2.500 pesos. Te encuentras el paquete de leche en polvo de un kilo. Entonces, si usted tiene una chequera, como claro, mi madre, por ejemplo, de 1.500 pesos, la chequera de mi madre, después que trabajó la mitad, yo creo que todo, su vida entera, trabajó y tiene 1.500 pesos hoy, y te enfrentas a un paquete de leche en 1.980 pesos y tiene 1.500 en las manos, y a eso le sumemos la odisea de ir a un cajero automático para que usted pueda sacar su chequera, ¿no? Porque los cajeros automáticos siguen vacíos en Cuba. Los cajeros automáticos siguen vacíos. Entonces, el adulto mayor, yo creo que el que se está llevando la peor parte de este pastel. Y todos los días aumentan más y más y más en las esquinas de Cuba, en cualquier esquina que usted se encuentre a una señora mayor o a un señor mayor pidiendo por favor que alguien le dé ayuda. Y el otro día me daba mucha tristeza, una señora mayor, casi 80 o 90 años, estaba limpiando la calle en el cine, en lo que es el placer, es decir, el pasillo en las partes de afuera del cine del Mónaco, ahí en 10 de octubre, limpiando la calle. Y si queremos ver personas del adulto mayor, en las calles es solo caminar Centro Habana, es solo caminar el Mónaco, es solo caminar La Habana Vieja, es solo caminar La Habana Profunda y ver esto. Y así está en todo Cuba. Es una realidad triste que los adultos mayores, y no todos están atendidos por las familias, eso tampoco se puede perder esa visión,
esa,
¿no?,
perspectiva. No, es un panorama, claro, que es realista y que está vigente ahí en Cuba. Muchísimas gracias, Marta Adela, por haber estado en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Regresa a Radio Martí la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de playoff entre los Marlins de Miami y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el martes 8 p.m. Marlins versus Phillies en la postemporada. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
8:30 de la mañana, seguimos acá en Martí Noticias AM. Soy Exil Darjona y acá también tengo a mi colega Ricardo Espinosa. Un gusto estar con ustedes hasta las 10 de la mañana, de lunes a viernes.
Importante conocer ahora también qué pasa en Cuba y en el mundo con nuestra voz noticiosa y nuestra compañera Ariane González. ¿Qué tal, Ariane?
Muy buenos días, Ricardo, gracias. Buenos días también para ti, para Exilda y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la doctora Nelva Ismaray Ortega volvió el lunes a solicitar a las autoridades que acrediten que su esposo, José Daniel Ferrer, está vivo o su vida corre peligro en la prisión de máxima severidad Mar Verde, ubicada en la provincia de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje la denuncia de la esposa del líder opositor enviada a Martín Noticias.
Por quinta ocasión, Nelva Ismaray Ortega pidió fe de vida del preso político José Daniel Ferrer sin obtener respuesta de las autoridades competentes, que no solo no han respondido su demanda, sino que le han negado sistemáticamente los encuentros familiares y conyugales reglamentarios, así como las llamadas telefónicas.
Violan sus derechos constantemente, comenzando por el de privarle de su libertad. Teniéndolo en una celda de castigo, bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, aislado de la comunidad penal y nuevamente de su familia.
El líder opositor, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, rechaza usar el uniforme de los reos comunes, razón por la que los jefes del establecimiento penitenciario lo mantienen en una celda de confinamiento.
Como las veces anteriores, ante la visita reglamentaria, me trasladé temprano el pasado viernes para la prisión con el propósito de al menos verle, pero por séptima vez nos negaron ese derecho.
Lamentó Ortega que tiene que desplazarse a más de 20 kilómetros de su lugar de residencia en una provincia donde el transporte público escasea.
Pero después del 4 de julio no ha existido contacto directo con él, ya sea físico ni telefónico. Por lo que si el miércoles, de no darse al menos una llamada telefónica, se cumplirán 3 meses de desaparición forzada a mi esposo. Y el día 9 de octubre, de ser negada la visita familiar, se cumplirán 7 meses consecutivos violando este derecho reglamentario.
Durante una visita familiar en junio, Ferrer relató a su esposa que un agente de la policía política le señaló que las vicisitudes que está pasando son evitables si acepta salir del país. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Y un informe del Observatorio Cubano de Conflictos señala las protestas basadas en derechos económicos y sociales como lo más relevante del pasado mes de septiembre. José Luis Ramos informa.
Hubo más desafíos a la represión que denuncias por actos represivos en la isla en el mes de septiembre, señaló a Martí Noticias a Rolando Cartaya, especialista del programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Eso nos llamó bastante la atención. Y bueno, también las quejas por derechos económicos y sociales superaron por bastante cantidad a las que están motivadas por derechos políticos y civiles.
El Observatorio Cubano de Conflictos, con sede en Miami, contabilizó 465 protestas públicas en 2023, que representan 27,5% con respecto a 364 registradas en septiembre del año pasado y a las 427 compiladas en agosto. Las expresiones contestatarias tuvieron lugar en las 15 provincias de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud, al igual que en el mes de agosto.
La Habana casi siempre es la que más protestas genera, con 167, seguidas por Holguín y Camagüey, con 23 y 22 cada uno. Protestas por inseguridad ciudadana, protestas por problemas sociales, inseguridad alimentaria, problemas de salud, vivienda y, por supuesto, las reacciones de la gente a los actos represivos, más los actos de desafío. Hay de todo tipo de protestas.
Según el observatorio, los cortes eléctricos, la crisis de la salud pública y la subida interminable de los precios de los alimentos continúa atormentando al pueblo cubano y desatando reacciones contestatarias. La represión es una de las pocas cosas que funcionan bien en Cuba y el único soporte que le queda a la élite de poder, recoge el documento. Cartaya llamó la atención sobre la situación de las prisiones y de los presos políticos, casos de negación de asistencia médica, hacinamientos, mala alimentación.
A pesar de eso, los presos políticos siguen manteniendo una actitud bastante vertical. Tenemos un presidio político de mucha calidad y esperamos que se pueda llegar a algún tipo de solución para ello.
Al menos 14 asesinatos asociados a la creciente violencia social y 60 feminicidios en lo que va de año, señala el Observatorio de Conflictos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Venezuela logró aumentar en septiembre sus exportaciones de crudo a Cuba y otros países. Las exportaciones de petróleo de Venezuela en septiembre alcanzaron los 800.000 barriles por día, el segundo mayor promedio mensual este año, luego de que PDVSA y sus empresas mixtas recuperaran la producción, particularmente en la faja del Orinoco. La agencia Reuters informa que Venezuela aumentó las exportaciones a Cuba a unos 86.000 barriles por día de crudo full, gasóleo y gasolina desde los 65.000 barriles por día en agosto. La mayor parte del crudo exportado en septiembre fue a China. Venezuela ha estado aumentando su producción este año, pero con oscilaciones volátiles de un mes a otro en medio de cortes de energía, problemas de mantenimiento y falta de inversión. En noviembre pasado, la estadounidense Chevron obtuvo una licencia estadounidense para expandir sus operaciones en sus cuatro empresas mixtas con PDVSA, lo que le ha permitido aumentar la producción este año en Venezuela, precisó Reuters. Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana expresó sus más sinceras condolencias a las familias de las cubanas migrantes que fallecieron el pasado domingo en la madrugada en un accidente de carretera en Chiapas, México. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y allegados, declaró la embajada en la plataforma X. Los informes de prensa precisan que 10 mujeres murieron y 17 fueron lesionadas. El mes pasado, un informe de la Organización Internacional para las Migraciones reveló que la frontera entre Estados Unidos y México fue la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo en el año 2022, con 686 muertos o desaparecidos. Y en Venezuela, 7 militares quedan en libertad tras 5 años de prisión y torturas. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
5 años de prisión y torturas físicas y psicológicas de 7 militares presos políticos del régimen de Nicolás Maduro llegaron a su fin. Los oficiales Carlos Gustavo Maxotay, Gustavo Carrero y Antonio Escola, así como Juan Pablo Saavedra Mejías, fueron llevados a juicio el viernes en la tarde y condenados por el tribunal al tiempo que tenían privados de libertad, según explicó a Martín Noticias Gustavo Limongi, abogado del coronel Saavedra Mejías.
Ante la lectura de cargos, específicamente varios oficiales, entre ellos el coronel Juan Pablo Saavedra Mejía, que es mi representado, decidió acogerse a la alternativa de prosecución procesal de la admisión de hecho. El tribunal les impuso como pena 5 años, 4 meses. La pena estaba cumplida por el tiempo que había transcurrido y en consecuencia salieron libres.
Fueron apresados porque, según el régimen, intentaron boicotear las elecciones de 2018, en las que Maduro se reeligió en la presidencia. Kelvin Zambrano, abogado de los otros 6 oficiales, explicó a Martín Noticias, que fueron dejados en libertad porque el tiempo de condena lo cumplieron, sin haber sido juzgados y con medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el régimen no cumplió.
La basamos sobre el deterioro de salud en el que se encontraban y el estado de inestabilidad psicológica que estaban padeciendo como consecuencia de las torturas a las que fueron sometidos.
Zambrano explicó que los oficiales tienen ahora por delante enfrentar las consecuencias del deterioro físico y mental.
Algunos de ellos tienen que ser sometidos a operaciones por alguna lesión en algunas partes del cuerpo y que como no tenían la atención médica adecuada, frecuente y constante, eso provocaba que su estado de salud se fuese deteriorando.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, condenó la sentencia de 8 años y medio dictada al bloguero ruso Alexander Nosdirov y pidió a las autoridades rusas que lo liberen de inmediato. El 29 de septiembre, un tribunal condenó a Nosridov por difundir información falsa sobre las acciones militares rusas en la guerra de Ucrania. Además de la condena, tendrá prohibido trabajar en la prensa por espacio de 4 años cuando salga en libertad. Las autoridades rusas lo castigaron por publicar información sobre la guerra de Ucrania que no se ajustaba a la narrativa oficial, declaró el CPJ. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros, Martín Noticias AM.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Ya son las 8:41, esto es Martí Noticias AM, gracias por despertar con nosotros y volver a encontrar un mundo con esperanza, con positivismo a través de la información. Y hablando de positivismo, Exilda, sí, acaba de entregar el Premio Nobel de Física 2023. Ayer fue el de Medicina, ayer que tenía que ver medicina con los avances y la contribución del ARN mensajero para la vacuna del COVID-19. Pues bien, este martes el francés Pierre Agostin, el astrohúngaro Farek Cross y el sueco francés La Suego, Anne Willard, los métodos experimentales que generan pulsos de luz de atos segundos para el estudio de la dinámica de los electrones en la materia, según reza el anuncio, han sido escogidos como los ganadores del Premio Nobel de Física otorgado a esos tres científicos por sus avances en el estudio de los electrones. Y si tiene que ver con luz, tiene que ver con lo que adolece el pueblo cubano.
Así mismo es. De esto vamos a estar hablando ahora mismo, afectaciones en el transporte, en la distribución de alimentos y en la generación de electricidad. Son algunas de las afectaciones que enfrentan los cubanos, Ricardo, de cara a la crisis económica que vive la isla. Durante la visita a Rusia, exacto, de Esteban Lasso a La Habana y Moscú, sellaron este acuerdo de cooperación por 7 años que incluye la participación de los rusos en varios sectores económicos de Cuba.
Están hablando que las áreas prioritarias de estos proyectos van a ser la extracción, el procesamiento de recursos minerales, la producción de azúcar, el turismo y la energía solar.
Así es, Ricardo. Para hablarnos de estos temas tan puntuales que tienen que ver con la realidad de los cubanos, tenemos en línea a Juan Antonio Blanco. Él es presidente del Grupo de Investigación sobre Cuba, Siglo XXI. Ya le estamos dando los buenos días y la bienvenida a Martí Noticias AM.
Buenos días, Juan Antonio.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Un gusto conversar con usted. Estamos hablando ahora mismo de esto, de que Cuba y Rusia firman acuerdos de cooperación económica por 7 años. Muchos analistas están criticando esto, así que queremos saber cuál es el punto de vista de usted sobre esto.
Mira, yo tengo todavía que confirmar que en esta ocasión no se trata de otro bluff más de los que acostumbra hacer el gobierno cubano cada vez que hay una tormenta en el horizonte y aparecen con una bala mágica que es la que va a resolver todos los problemas para crear expectativas positivas en la población. Acaban de anunciar que viene, como decía Reinaldo Escobar, una segunda crisis de octubre ahora este mes, con los apagones, con la comida, con todo lo demás, y de pronto aparece la noticia de que se han firmado tantos acuerdos de cooperación con Rusia como para crear la expectativa de que no se preocupen, que pronto verán de nuevo las latas de carne rusa en la bodega de la esquina. Lo cierto es que antes vinieron otras delegaciones, incluso de más nivel de la que llevó Lazo a Moscú, y no se ha visto ningún cambio. El único cambio concreto que se ha visto ha sido el de los cubanos en Ucrania. O sea, no hemos visto una sola carne, una sola lata de carne rusa en una bodega o de leche molocó de aquella condensada que había. Lo que hemos visto son cubanos en Ucrania con la fuerza rusa. Eso sí se concretó muy rápidamente. Entonces, ahora vienen con esta historia que siempre aparecen otras parecidas. Por ejemplo, últimamente llevan varios días diciendo de que hay una compañía de prospección de petróleo australiana que ha encontrado importantes pozos de petróleo. Bueno, esa historia ya la metieron en el año 67, la metieron a principios de los años 2000, cuando en medio también de la crisis del periodo especial. Cada vez que hay un problema, aparece una mina de oro, aparece un pozo de petróleo, aparece Lazo con una serie de documentos firmados, pero hay una diferencia entre contratos y cartas de intención. Usted puede firmar todas las cartas de intención del mundo para hacer buenos titulares en la prensa, pero no es lo mismo llegar a acuerdos y firmar los contratos, porque eso requiere estudios de factibilidad y una serie de cosas más sin las cuales los inversionistas no hacen inversión. Entonces yo dudo mucho de que una delegación de bajo nivel, porque Lazo lo que encabezaba era que una delegación del Parlamento, más bajo nivel no se puede esperar de una delegación, ha regresado con una gran cantidad de documentos firmados que no pueden ser otra cosa que cartas de intención. Mientras tanto, bueno, ya veremos lo que aparece, pero la tormenta de perfecta o la segunda crisis de octubre, como decía Escobar, es la que estamos ahora adentrándonos en ella. Mientras tanto, todos esos documentos, hojarasca, es lo mismo.
Señor Blanco, ¿usted pensaría entonces, según lo que le escuchamos, que se trataría más de una estrategia rusa para un manejo político, de estrategia, de ubicación, de poderío, y a la vez La Habana de evadir con pañitos de agua tibia la crisis que enfrenta el pueblo?
Por la parte rusa, ellos no necesitan hacer demasiadas maniobras porque los cubanos no han podido ser más complacientes en ofrecerle el moro y no me acuerdo cómo era la frase española, el moro y no sé qué, todo lo que, la plata del moro. O sea que no requieren de grandes maniobras para poder influir en apropiarse de la economía cubana. El problema es que la economía cubana es despreciable. La economía cubana no es un mercado. O sea, que ¿qué van a vender en Cuba? ¿A quién? ¿Qué van a extraer de Cuba si la productividad de Cuba es cero? ¿Qué inversiones va a requerir Cuba y qué cambio de sistema antes de que vengan inversiones que puedan sacar plata desde ahí exportando a un tercer mercado? Entonces, es una tierra arrasada que es la situación en la que ha dejado este sistema después de 6 décadas al país. Y no es simplemente venga e invierta, porque hay muy pocas cosas en las que uno puede llegar a invertir y con cierta garantía que no le van a confiscar después el capital. Estar ahí un tiempo. Ese es el turismo. El turismo era la única área que podía ser atractiva para un inversionista porque no invertía en propiedades, sino que hacía tour operador. O sea, llevaba a la gente, cogía comisión, organizaba los vuelos y demás, y en alguna medida podía ser copartícipe de la inversión, pero sin arriesgar grandes cantidades de capital. Ahora, eso está en el piso. Así que tampoco hay, según la última estadística que acaban de sacar, en el año pasado, de cada 10 habitaciones, 7 permanecieron vacías y siguen construyendo hoteles. Para mí, que lo que se prepara es una gigantesca piñata de hoteles para la oligarquía, de forma que después se los puedan vender en mejores precios a los Hilton y los Sheraton, etcétera, cuando ese sistema cambie. Pero todavía estamos en los estertores del sistema.
Claro, ellos te recuerda muy bien cuando también intentaron impulsar el turismo ruso hace unos pocos años y esto también fue totalmente fallido. Tienen esta deuda externa donde le deben a tantos países. ¿El acercamiento también tendría que ver con esto?
¿El acercamiento te refieres al de Cuba?
Cuba con Rusia, sí.
Sí, sí. No, el acercamiento tiene que ver con la desesperación que ellos tienen de que están en un hueco, y el problema es que no pueden salir mientras la lógica de ellos sea cómo salir de este hueco con el mismo sistema en el que caí dentro del hueco, no van a poder salir del hueco. Y entonces resulta que van a la televisión y hacen una exposición de lo malo que se va a poner la situación, e inmediatamente después ratifican de que van a salir de eso con el mismo sistema, con más socialismo, con más centralización, con más llamados a la conciencia. Entonces, eso es una soberana estupidez. Es decir, si usted se cayó en ese abismo porque tenía un sistema que no funcionaba, ¿cómo me va a decir a mí que usted va a salir de ahí usando el mismo sistema que lo metió en ese abismo? Y eso, a lo mejor hay gente que no lo ve todavía dentro de Cuba, pero cualquier inversionista lo sabe perfectamente. O sea, cuando la gente, usted se mencionaba el turismo ruso. ¿Por qué el turismo ruso no puede funcionar? Porque en Cuba están pensando con la mentalidad de la Unión Soviética. Si ellos le pedían a la Unión Soviética que querían turistas rusos, pues no había problema, porque las empresas rusas estatales pagaban el turismo de sus empleados y de sus funcionarios para que fueran a Cuba. Pero ese no es el caso ahora. Ahora las empresas que llevan los turistas a Cuba son privadas. Y esa gente no puede quedarse sin una razonable cantidad de ganancias. Entonces, por ejemplo, los aviones que están yendo a Cuba con turistas rusos van al 70-75% de ocupación. Queda un 25% que nosotros sospechamos que lo están usando al regreso para mandar militares a pelear a Ucrania. Pero están llegando con el 25% de los asientos vacíos. ¿Qué empresa aérea soporta eso sin hacer un reajuste? Ninguna. Las americanas se han retirado, y igual que Iberia, igual que Iberostar, o sea, han recortado los vuelos, los han reducido al mínimo, etcétera, etcétera, porque no da ganancia tener ese tipo de ocupación de asientos tan baja. Entonces, ¿qué sucede con los rusos? ¿Por qué las compañías aéreas rusas mantienen esos vuelos si no están sacando la suficiente ganancia que esperaban? Bueno, tiene que haber una lógica extraeconómica por alguna parte. Alguien está pagando esos asientos. ¿Será el Ministerio de Defensa ruso para traer a los cubanos a Rusia a pelear por ellos en Ucrania? Pero no hay lógica. Económicamente no hay.
Estamos hablando con Juan Antonio Blanco, presidente del Grupo de Análisis y de Investigaciones sobre Cuba Siglo XXI, aquí en Martín Noticias AM. Señor Blanco, Turquía con las patanas, México que ahora le está cobrando el petróleo a Cuba, Venezuela con la reducción que ha tenido en los envíos y Rusia pensándola por la distancia y el sobrecosto que trae el mandar el crudo desde allí. Y Cuba en el medio, ¿está jugando Cuba con estos amigos? Quizá poniendo en riesgo qué le conviene más al régimen de La Habana seguir manejando y le toca sacrificarse a cada uno un poco, o cómo usted avisora ese panorama del manejo del combustible para solucionar la crisis en la isla.
Mira, el problema de la distancia en materia petrolera no es realmente un problema, porque las empresas que portan petróleo triangulan el petróleo. O sea, si México recibe va a recibir una cantidad de barriles de petróleo de Rusia, pues entrega esa cantidad de barriles de petróleo a Cuba desde una distancia más cercana. Y Rusia cumple con Cuba y México no queda con pérdida, etcétera. Ese no es exactamente el problema. El problema está de nuevo en que no pagan. No pagan. Eso es así desde el principio de la revolución. No pagan. Es la costumbre de coger el dinero y después considerar que no tienen que pagarlo. Entonces, ni siquiera la señora Bárcena, que es una virtual agente de la inteligencia cubana, que estuvo mucho tiempo metido en la CEPAL, y que ahora la canciller de México, el señor AMLO, puede resolver ese problema porque Pemex no es una empresa total y completamente estatal, y ahí hay empresarios que tienen invertido su dinero y dicen, obviamente no puede ser, no podemos seguir regalando el petróleo. Entonces, ¿cuál es el invento de la señora Bárcena? Que debe ser que le dijeron desde La Habana, dígale que se lo vamos a comprar, porque saben que no van a pagar después. Entonces ahora la señora Bárcena tiene la gran tarea de venderle la idea a Pemex de que le venda petróleo a Cuba, pero claro, en condiciones muy blandas, en condiciones que no paguen ahora, sino con tiempo, etcétera. Claro. Pero todo el mundo ya sabe cuál es la historia de los cubanos, de que van a todas partes, piden crédito y después no pagan. Entonces no es tan fácil ya a estas alturas poder seguir engañando a la gente. Como decía Lincoln, uno no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y ya el tiempo de ellos pasó.
Bueno, los rusos están diciendo que quieren acelerar las inversiones, quieren abrir sucursales de los bancos rusos en Cuba, y algo que me llama la atención, dicen que van a fomentar los nexos humanitarios, y todo esto envuelto en un gran papel celofán.
Bueno, de todas las cosas que los rusos quieren acelerar, la más probable es la de los bancos, por una razón. Rusia estaba sometida a graves sanciones, desde el problema este de la guerra en Ucrania, y la idea de que uniéndose a los bancos cubanos pudiera buscar una salida para mover el capital puede ser atractiva, pero para eso requieren de que Cuba salga de la lista de países terroristas, que también le impone filtros a los bancos cubanos. Si usted vaya a cualquier banco y trate de pasar un cheque de aquí a España o aquí a la Patagonia, que el cheque diga Cuba, y usted verá que el banco se lo para, porque tienen que averiguar de dónde viene eso, a dónde va. O sea, no es tan fácil mover capital cuando se trata de los bancos cubanos, que alguien lo vaya a recibir en Cuba o que tenga el nombre de Cuba siquiera en el cheque. Ellos están con esta ofensiva, o estaban hasta ayer con esta ofensiva aquí, tratando de que las MIPIMES tuvieran acceso a cuentas bancarias en Estados Unidos, que era una manera de poder crear una canalita para que después digan que una MIPYME en Mayabeque ganó 5 millones de dólares y los está depositando en bancos americanos y después de aquí los mueve a no sé dónde y por ahí entra el dinero ruso. Pero parece que eso también va a demorar, o algo sucedió, porque ayer las declaraciones de Cosío fueron bastante pesimistas, no sé, escépticas, de que es como que vienen aquí a robar, a implorar, a promover, a influir para que le abran esa cuenta bancaria y todo eso, y ahora de pronto dice que no, que eso es un malentendido, que nunca pidieron eso y que eso no hace falta.
Así mismo.
Evidentemente algo pasó.
Sí. Muchísimas gracias a Juan Antonio Blanco, presidente del Grupo de Investigación sobre Cuba Siglo XXI, por haber estado en Martín Noticias AM. Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias.
Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
El cónsul de Cuba en México, Miguel Ángel Moreno Carpio, aseguró a la cadena de noticias Univisión que se mantiene en contacto con los familiares tanto de los fallecidos como de los heridos en un fatal accidente ocurrido en la madrugada del domingo en el estado de Chiapas, donde murieron 10 inmigrantes cubanas y otras 17 personas de la isla resultaron heridas de gravedad, entre ellas 4 menores de edad.
El diplomático cubano negó disponer sobre un listado oficial de víctimas y heridos porque están en proceso de identificación e indicó que hasta después que el personal cubano enviado al lugar se apersone de lo acontecido, no se dará a conocer una lista oficial de las víctimas.
Se están trasladando hasta el lugar una cónsul y un vicecónsul nuestro con la intención de apoyar, y hemos realizado todas las coordinaciones con las autoridades mexicanas y hospitalarias para apoyar en todo lo que sea necesario la ayuda a los lesionados y también proceder a la identificación y la comunicación con los familiares de las personas que lamentablemente han fallecido en este trágico accidente.
Moreno Carpio confirmó que la posible repatriación de los cuerpos se hará de acuerdo a la voluntad de los familiares.
Nosotros en estos casos el procedimiento que utilizamos es la voluntad de la familia. Estamos estableciendo ya comunicación con varios familiares y siempre se hará lo que solicite la familia. Hay una parte importante que no están identificados hasta que nuestro personal no se encuentre allí en el lugar, no tendríamos un trato oficial como tal.
La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Inmigrantes, abrió una carpeta ya de investigación correspondiente por presunto homicidio y lesiones culposas en contra de quien o quienes resulten responsables de este siniestro, pues ya hay denuncias de un posible exceso de velocidad del vehículo en un aparente caso de tráfico humano.
Hace apenas 2 semanas, al menos 22 migrantes cubanos, entre ellos 3 menores con edades comprendidas entre 5 y 7 años, resultaron heridos al volcarse la camioneta que habían alquilado para llevarlos al sur de México.
De otra parte, al menos 465 protestas públicas ocurrieron en septiembre en Cuba, donde el descontento popular sigue en aumento. En medio de la profunda crisis económica que vive la isla, señala un reporte del Observatorio Cubano de Conflictos, según informó a Martí Noticias, Rolando Cartaya, especialista para la Fundación de los Derechos Humanos en Cuba.
Eso nos llamó bastante la atención. Y bueno, también las quejas por derechos económicos y sociales superaron por bastante cantidad a las que están motivadas por derechos políticos y civiles.
Este fue un mes en que los desafíos a la represión 105 superaron a las denuncias por acciones represivas 64 y los padres debieron hacer malabares para enfrentar el costo logístico del nuevo curso escolar. La falta de agua provocó protestas callejeras y carteles, y el gobierno también anunció una próxima contingencia con más apagones y menos alimentos, subraya la organización. Según el informe, el gobernante Miguel Díaz-Canel fue el blanco frecuente del resentimiento de los cubanos que enfrentan cortes eléctricos frecuentes, el deterioro de los servicios de salud pública y el alza del precio de los alimentos.
La mayoría de las protestas ocurrieron en La Habana, donde se contabilizaron 167, seguida por Holguín y Camagüey, enfatizó Cartaya.
La Habana casi siempre es la que más protestas genera, con 167, seguida por Holguín y Camagüey, con 23 y 22 cada uno. Protestas por inseguridad ciudadana, protestas por problemas sociales, inseguridad alimentaria, problemas de salud, vivienda y, por supuesto, las reacciones de la gente a los actos represivos, más los actos de desafío. Hay de todo tipo de protestas.
El observatorio llama la atención sobre la ola de violencia e inseguridad ciudadana, en la que relaciona 55 protestas, además de 14 asesinatos, desapariciones de personas y robos y asaltos a mano armada.
Y atención, que La Habana y Moscú continúan dando pasos en el reforzamiento de sus relaciones, ahora con la firma de un acuerdo de cooperación hasta 2030.
En declaraciones a Martí Noticias, analistas coincidieron en que el afianzamiento de relaciones entre los dos viejos aliados traerá como consecuencia que Cuba se convierta otra vez en instrumento de Rusia.
Habla en Martí Noticias desde La Habana el politólogo y activista Manuel Cuesta Morúa.
Hay alianzas perversas que se están estableciendo globalmente, la de Rusia, Irán, Cuba, Venezuela, Nicaragua es parte de esa alianza. El gobierno cubano la refuerza.
Cuesta Morúa dijo que el reforzamiento de esta alianza entre La Habana y Moscú no es buena noticia para los ciudadanos de ninguno de los dos países, ni tampoco para el mundo democrático.
Son alianzas perversas en dos sentidos. Primero, porque quiebran el orden internacional de una manera que contradice justamente los propios principios de estos estados, de estas naciones, que no asumen la responsabilidad. Y al mismo tiempo son perversas porque no responden a los intereses de sus pueblos, de sus sociedades. Pero se refuerzan entre sí para tratar de mantener el poder y el control.
Entre las prioridades del proyecto está la extracción y procesamiento de recursos minerales, la producción de azúcar, el turismo y la energía solar.
En otra información, organizaciones del exilio cubano en España reaccionaron al anuncio del gobierno de La Habana sobre el empeoramiento de la situación económica en Cuba.
Yasmaní Jiménez Barrera, portavoz de Economía del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, recordó que sin seguridad jurídica es imposible el desarrollo sostenible del país. Además, advirtió que la operación con las MIPIMES solo busca un acercamiento con Washington.
Estas políticas, instituciones de régimen, que básicamente son arcaicas e inadecuadas, vienen desde 2011 arrastrándose con una serie de lineamientos que han sido incumplidos en su mayoría. También el impulso que están teniendo estas personas, ¿no?, que son básicamente personas de confianza del régimen, no constituyen una solución a su crisis, y con este acercamiento lo que están buscando es el beneplácito del gobierno de Biden.
Para los democristianos no queda claro este beneficio que ofrecería la sociedad cubana en general.
También que no queda claro, ¿no?, por parte del régimen, cómo es que se van a extender los beneficios de estas MIPIMES hacia la sociedad cubana. Lo que tenemos constantemente son quejas de toda la población sobre los precios a los que venden.
Por su parte, el Laboratorio de Ideas Cuba Próxima criticó a los ministros que anunciaron el empeoramiento de la situación económica, exigiendo calma sin explicar cómo logrará las soluciones.
Están escuchando Noticias de Cuba. El infielder cubano de los Rays de Tampa, el villaclareño Yandy Díaz, ganó el liderato de bateo en la Liga Americana de la temporada regular 2023 en la Major League Baseball, según el canal deportivo ESPN. Díaz, que no jugó el último partido de la etapa regular con los Rays, ganó el título de bateo en la Liga Americana, con un promedio ofensivo de 3.30 en fuerte pelea con Corey Seager de los Rangers de Texas.
El villaclareño se alzó con este premio de Grandes Ligas. El cubano es el primer jugador de Tampa Bay en ganar un título de bateo.
A inicios de este año, Díaz extendió por 3 años y 24 millones de dólares su contrato con los Rays de Tampa en las Grandes Ligas.
En la nota de entretenimiento, el dúo cubano Gente de Zona está de celebración. Su último lanzamiento, Feliz, ya rebasó los 3 millones de visualizaciones en YouTube. A tan solo un mes de haber aterrizado en la plataforma, el videoclip de la canción sigue imparable y conquistando a los seguidores de la agrupación cubana.
Dijeron en redes sociales: estamos numeral feliz, celebrando ya 3 millones de views en YouTube. y agregaron: recuerden que esta historia continuará, según escribieron en su perfil en redes sociales.
Dile que no voy a llorar por nadie, y que en mi vida la vivo a mi aire,
feliz
como dos bailes,
feliz.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Avanzamos en esta mañana de Martí Noticias, Exilda Arjona, Ricardo Espinosa, acompañándoles en este nuevo despertar para una fecha importante, 3 de octubre 2023, Día del Odontólogo en muchas partes, por ejemplo en Cuba, hoy también se celebra el Día del Odontólogo, en Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Seguimos en Martí Noticias AM ahora con un recorrido. Vamos a México, donde vamos a estar conversando ahora mismo con la periodista Kimberly Armengol. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes.
El gusto es de todos los que estamos acá haciendo Martí Noticias AM. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa.
Saludos.
Qué gusto. Saludos.
Bueno. Por favor, los chilaquiles para el final.
Sí. Bueno, vamos a estar hablando, Kimberly, de esta crisis migratoria que es un hecho. La situación en México cada día es más difícil con los migrantes, con los pobladores de ahí de México. ¿Cuál es el panorama actual migratorio en los territorios mexicanos?
Bueno, es una situación muy complicada. Es una situación muy complicada desde que estaba la administración de Donald Trump, y pues amenazó, como ustedes saben, a México con el tema de aranceles si no detenía este flujo migratorio tan importante que hay. ¿Esto qué ha pasado? Pues Chiapas, que es el estado justo que hace la frontera con Guatemala, en particular el pueblo de Tapachula, pues se ha convertido en un tapón donde están miles de migrantes varados en condiciones verdaderamente deplorables, sin recibir ningún tipo de respuesta, de ayuda. Vimos este lamentable accidente que pasó el domingo pasado, donde murieron por lo menos 10 mujeres cubanas, entre ellas una menor de edad, 17 están en condiciones graves. ¿Por qué? Porque estos migrantes, ante la desesperación de salir de Tapachula, contratan toda clase de transportes ilegales, porque también se ha creado una mafia muy fuerte ahí en el sur de Chiapas, donde pues están explotando a los migrantes, los grupos criminales, donde también están viendo pues qué beneficio obtener. No es el primer accidente que se ve, son muchos los accidentes que se ven entre vehículos en malas condiciones, choferes que, bueno, lo único que quieren es lucrar. Por ejemplo, en el caso de este chofer, ya se dio a la fuga, el presidente mexicano, López Obrador, ayer declaraba sobre lo que había pasado, y bueno, son las mismas cosas, ¿no? Va a caer todo el castigo en frente de quién fue, van a detectar quiénes fueron, se buscan las mejores condiciones para los migrantes, pero también este discurso de que hay que cambiar la situación original de por qué las migraciones. El problema es que mientras tanto Chiapas sigue teniendo a toda esta gente detenida, porque pues en realidad lo que se está haciendo es un muro invisible en el sur de México para no dejar avanzar a esta población que lo que busca es llegar a Estados Unidos. Y no solo es un drama con lo que ha pasado con la migración cubana, se ha visto lo mismo la crisis que hubo con los haitianos, lo que está pasando con los venezolanos. Entonces, es una situación que merece soluciones estructurales de parte de México y no se están dando.
A propósito, perdón, Kimberly, que le termine para continuar.
No, claro, dime.
El presidente AMLO levantó la mano y dijo: voy a citar a los países que tienen que ver con este fenómeno migratorio para convocar. Y una cosa es lo que diga el presidente planteando posibles soluciones y otra cosa es la realidad que viven los gobiernos a nivel ya estatal. ¿Qué diferencia hay entre esas dos visiones que tiene AMLO y cada distrito?
La situación con lo que dice AMLO, bueno, ya lo sabemos y ha sido así desde que empezó su gobierno, es un poco esta situación este discurso un poco que se escucha como hasta mediados de los 70, de mediados de los 80, lo que todo el mundo sabe, la situación por la que los pueblos pues, están migrando y que no es una condición única de Latinoamérica, ¿no? Se ve también del norte de África, los que quieren llegar a Europa, pero el tema es, él no va a poder cambiar las condiciones estructurales por las cuales las personas salen de sus países originarios. Lo único que se pudiera cambiar es la situación lamentable que se está viviendo en México, porque la gente se está jugando la vida para poder llegar a Estados Unidos. Y están enfrentando grupos criminales, delincuenciales tremendos, pero sobre todo del crimen organizado. Son miles de migrantes los que desaparecen, miles de migrantes que salen heridos, miles de migrantes de los que no se habla que están mutilados, porque se suben a este el tren La Bestia, y muchos de ellos caen y quedan mutilados de por vida. Entonces, lo único que se pudiera cambiar es lo que está pasando en México, y no se está haciendo. ¿Por qué? Porque esto se está saliendo de control. No se cuenta con los recursos, pero tampoco con políticas efectivas para poderles garantizar la mínima seguridad a las personas que están varadas en Tapachula. ¿Qué es lo que está pasando también con la población local de Tapachula? Se está generando un muy fuerte rechazo en contra de los migrantes. ¿Por qué? Porque tienen a los migrantes ahí varados y, bueno, están en las calles, algunos están en estado de mendicidad, algunos saben que ya no van a salir de ahí y que también las condiciones de estos poblados están afectadas para la población local que vivía ahí.
¿Qué organizaciones humanitarias están ahora mismo ahí en la región, Kimberly, para paliar un poco esta crisis migratoria? Y sé que hacen una labor encomiable, pero el flujo migratorio a veces lo impide.
Sí, es una situación incontrolable. Hace todavía algunos años, antes de que pasara pues este tema con el presidente Donald Trump, donde dijo, ahí tienen que detener la migración en México. No solo organizaciones, también ciudadanos de a pie. Era increíble las labores que se hacían y que todavía suceden. Podemos encontrar, por ejemplo, gente que prepara alimentos para darle a todos los migrantes que están por pasar en este tren de La Bestia. Pero ahorita es una situación incontrolable por los miles y miles y miles de migrantes que se están quedando ahí.
Kimberly, agradeciendo, por supuesto, para la audiencia que nos pregunta con quién hablamos, es la periodista Kimberly Armengol desde México, y no quisiéramos dejarla ir sin preguntar sobre, ya hay un pronunciamiento oficial del gobierno mexicano sobre este accidente donde fallecieron las 10 inmigrantes cubanas y dejaron más de una decena heridos. Hay una lista oficial, ya han atrapado al conductor que se dio a la fuga, porque al parecer, según se comenta, y queremos que también nos lo corrobore, el hombre iba a exceso de velocidad para tratar de evitar retenes que lo hubieran detenido las autoridades. ¿Qué se sabe?
Es correcto, esa es la información oficial hasta este momento. Por supuesto, se dio la fuga, que no se espera otra cosa, es lo que pasa con estos tipos de choferes, pero hay otro tema, todos estos transportes están en unas pésimas condiciones y muchos son los migrantes que pagan una fortuna o que pagan lo que les queda de dinero para poder escapar del caos y del tapón que están viviendo en Chiapas. Ayer, en su discurso oficial, el presidente López Obrador dijo en la mañana pues que era muy lamentable que se estaba trabajando de la mano con el gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba también, ustedes por supuesto me imagino que lo vieron, hasta el presidente Díaz-Canel puso ahí unas declaraciones con relación a eso. Se están identificando los cuerpos, ya se tienen algunas identificaciones y algunas listas, sobre todo de las personas que están heridas. Todavía no se identifica el 100% de las 10 personas que lamentablemente perdieron la vida, incluida una menor de 12 años.
Bueno, pues muchísimas gracias a esta periodista, Kimberly Armengol. Nos ha arrojado pues un panorama de lo que está pasando ahora mismo en México con la situación migratoria. Muchísimas gracias, un placer conversar contigo acá en Martín Noticias AM. Un placer enorme y cuídate mucho, por favor.
Igualmente, un abrazo, hasta luego.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Gracias por la sintonía. Seguimos en Martí Noticias AM y la actual edición del Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz, que se desarrolla estos días en París, incluyó un clásico que muchos recuerdan del cine cubano en su cartelera como homenaje al 30 aniversario de su estreno. Y estamos hablando de la película Fresa y Chocolate.
Lo que tomó todo eso.
Por eso no votan a nadie.
¡Ah, no! ¡Mira! ¿Tú crees que con estos informes en expediente alguien me va a dar trabajo? ¿Alguien se va a arriesgar por mí? Tendré que ir para la agricultura o para la construcción. ¿Y qué hago yo con un ladrillo en la mano, David? ¿Dónde lo pongo? Sé que podía decir cosas. Pero no. Lo bueno y lo revolucionario es lo que dicen ustedes y se acabó. ¿Pero cómo te vas a ir? ¿Es que tú piensas que allá no vas a tener problemas igual que aquí? Pero David, David, ¿tú piensas que yo me voy porque yo quiero? ¿No te das cuenta que no tengo otra cosa que hacer, que no puedo hacer otra cosa? Esta es mi única vida, David. Y quiero hacer cosas. Tener planes como cualquiera. Ser como soy, coño.
Lo que resulta asombroso es que una gran audiencia hizo cola en Francia esta semana para ver este filme Fresa y Chocolate, que casi 30 años después mantiene su vigencia debido a que la sociedad cubana sigue arrastrando problemas similares. Fue dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío. Fresa y Chocolate fue pionera en el asunto de la temática homosexual en el cine cubano. Obtuvo el Oso de Plata en Berlín, el Premio Goya en España y hasta el momento es la primera y única candidatura de Cuba al Oscar. Y para esto vamos a estar hablando de esta película y de cine cubano. ¿Con quién más puede ser que con Magdiel Aspillaga, el cineasta Magdiel Aspillaga y nuestro colega acá en Radio Martí? Buenos días, Magdiel.
Buenos días, Isilda, ¿cómo están?
un gusto conversar contigo, hablar de cine y hablar de Fresa y Chocolate, porque...
Gracias por invitarme.
Claro, tan vigente, Magdiel, todos yo creo que recordamos con nostalgia y con algo así de corazón apretado Fresa y Chocolate. Así que háblanos un poco de la película. ¿Qué significó para ti, qué significado para el cine cubano una película de este corte?
Bueno, fíjate que yo realmente dentro de la filmografía de Tomás Gutiérrez Alea, Fresa y Chocolate no es de las que yo tuviera, como mis preferidas, pero creo que Titón siempre tuvo, siempre fue como un, vaticinó muchas de las situaciones que de temas políticos y críticos en Cuba, ¿no? Por ejemplo, tú ves cualquier película, digamos, Los Sobrevivientes, por ejemplo, que se hizo en el año 79 y parece hecha ahora, porque tiene ese poder de... que siendo crítico tiene esa manera de ser actual, ¿no? Obviamente Memorias en su desarrollo es la película que más me gusta, pero Fresa y Chocolate fue una película que debido a la temática y debido al momento en que se hizo obviamente marcó, fue socialmente un fenómeno tremendo, ¿no?
Claro, Magdiel, me llama mucho la atención cómo todavía después de 30 años en Francia las colas fueron enormes. Y una cosa curiosa, los actores se pasearon dentro del público y no los reconocieron. Han pasado muchos años.
¿Serio? Bueno, no sabía ese dato.
Sí,
yo creo que también pasa algo aquí que tú mencionabas, que es la cosa también un poco de la nostalgia. Ahora tú me lo mencionas, y aunque no fue una película que a mí particularmente me impactó como película, digamos, desde el punto de vista fílmico, sí, indiscutiblemente forma parte de un imaginario mío de la época. Y me imagino que a muchos cubanos les pasa igual. Y ¿sabes qué? Yo creo que, a lo mejor no sé, pero yo hace mucho que no he visto la película. Y quizás eso le pasa a mucha gente, ¿no?
Sí.
Que es la oportunidad de poder volver a revisitarla y volver a verla. Y obviamente revisitar, digamos, desde el punto de vista nostálgico, ese pasado, ¿no? En este caso con Cuba. Porque la película tiene ese ambiente un poco, ahora que la ves en la distancia. Y obviamente la metáfora de Copelia, ¿no? ¿Sabes? La
sí.
Cosa de Copelia, el lado de los 90, quizás. No sé, por ahí creo que va algo.
Sí, esa nostalgia y el tema, tocar un tema como ese, la temática homosexual también marcó muchísimo. Muchas personas lo vieron como un logro, como un avance, como un hito. Muchos no lo vieron así.
Yo creo que cuando yo hablaba de memoria siempre, y creo que Fresa y Chocolate tiene eso también, que es la lucha del individuo o de esta cosa de la persona luchando por sí mismo, por la individualidad, la parte humana, contra una masa o contra un sistema que trata de homogeneizar, ¿no? El caso de Memoria, este pequeño burgués que está tratando de ir en contra o entender un poco lo que está sucediendo. Y yo creo que también, de alguna manera, eso lo hace un outsider. Y de alguna manera, Fresh Chocolate también, el personaje de Diego es como un outsider, ¿no? Que está siendo marginado, que está tratando de defender esos valores estos, digamos, individuales, pero que son también quien los forman como ser humano, ¿no? Y están tratando de elevarlos y mantenerlos en medio de una sociedad que está, digamos, un sistema, ¿no? Una sociedad que está tratando de opacarlos, ¿no? O minimizarlos.
Sí, algo que vemos por estos días, MacDiel, con todo lo que ha pasado con los cineastas cubanos, cómo siguen defendiendo esa necesidad de decir sin tanta censura.
Sí, es que eso, mira, sucede algo interesante con el cine en general, pasa con los sistemas totalitarios, pasa en China, pasa en Irán y un poco en Cuba, que de alguna manera escapa el cineasta, el cine como género, logra escapar, como lenguaje, logra escapar de la censura. Y quizás es que el poder de, a diferencia de otra manifestación artística, el cine tiene un alcance superior. O sea, ya a la vez que haces la película y logras ponerla, tiene acceso y alcance a muchas más personas. Por lo tanto, como fenómeno social, es de más superior, es de más impacto. Entonces, obviamente, yo creo que siempre va a ser una diana para el poder o para el establishment a la hora de censurar o de controlar. De hecho, yo no sé bien, obviamente no conozco este dato histórico cómo fue, pero todas las producciones de Likai pasaban por un filtro, pasaban por un proceso de guión, en un momento eran los talleres de guiones que se estudiaban y qué sé yo, y a partir de ahí se analizaba el guión antes de hacerlo. No sé qué fue lo que sucedió exactamente con Fresh Chocolate, pero obviamente pasó una censura, sí. Pasó la censura y logró hacerse la película, ¿no?
Quizás cambió un poco la historia y, bueno, basado en un cuento para los que nos están escuchando, ¿no? Y estoy conversando con el cineasta MacDiel Aspillaga, con nuestro colega acá en Radio Martí. Pero, MacDiel, has dicho y lo has repetido que no es quizás tu película más favorita, pero marcó a los cubanos y marcó al cine cubano.
Sí, yo creo que no. Yo digo no es mi película.
Sí, personal. Hemos hablado muchísimo tú y yo, así que
dentro de la fotografía, yo me refiero a la inclusive dentro del cine el propio de Tito, ¿no?
Pero claro.
Sí, yo creo que tiene otras películas, pero sí marcó. También yo creo que hubo un cine perteneciente a la perestroika, muchas películas que hicieron, me recuerdo ahora La Pequeña Vera. Películas que se hicieron dentro del sistema totalitario comunista, en este caso de la Unión Soviética, que marcaron. Y yo creo que si pudiéramos definir Freddy Chocolate, yo creo que es una película, de alguna manera, un deshielo entre la producción que la institución hacía y lo que vino después. Yo creo que después Freddy Chocolate, por accidente o por lo que sea, empezó como una conciencia también de un cine más independiente, un cine donde la institución no era la que regía. Solamente. Esto es una opinión muy personal, pero creo que es un poco el valor que también puede darle la película ya como hecho cinematográfico, ¿no?
Una opinión personal, pero de alguien que sabe muchísimo de cine. Aquí estoy con mi colega Ricardo Espinosa.
Lo último que para 30 segundos, MacDiel, con los buenos días, los he estado escuchando atentamente. Si se pudiera hacer de la realidad cubana que fuera bien para un hombre como es MacDiel, un hombre del cine, de incorporarle eso, lo que vive hoy la sociedad a Fresa y Chocolate, ¿qué escena le va a añadir, MacDiel?
Tú me preguntas qué escena crees que añadiría a la película.
Sí, ahora, en estos tiempos.
Un hombre como MacDiel, que es soñador, que es realista, que es innovador, que es echado para adelante, ¿qué le pondría a la película como tal?
Bueno, fíjate que yo, bueno, en ese caso vamos a darle, rapidito te digo, creo que no lo que haría sería repetir lo que ya la película tiene, que creo que es fantástico, y es la escena de la despedida. Creo que esa despedida entre cubanos al final, esa separación, ese desarraigo que la película tiene y que me parece mostrado de manera genial, creo que eso se mantiene. No tocaría nada, simplemente repetiría esa escena.
¿Ni siquiera otra fresa?
No, yo creo que no, lleva más nada, no lleva
¿ni más chocolate?
Nada. MacDiel, muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM hablando de Fresa y Chocolate.
Gracias a ustedes.
30 años, increíble.
Un abrazo a ustedes.
Muy bien, un abrazo.
Gracias.
Regresa a Radio Martí la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de playoff entre los Marlins de Miami y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el martes 8 p.m. Marlins versus Phillies en la postemporada. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Esta es Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos. Seguimos recorriendo el mundo, seguimos en el mundo informativo.
Y así es, ahora tenemos un boletín de noticias con nuestra colega Ariane González.
Gracias, Exilda. La Fiscalía pidió 15 años de privación de libertad para un joven que escribió carteles contra Miguel Díaz-Canel en Lauton, en La Habana. Yolanda Huerga nos dice por qué en el siguiente reportaje.
La Fiscalía Provincial de La Habana solicitó 15 años de privación de libertad para Jorge Luis Boada Valdés, quien lleva encarcelado un año y siete meses por haber escrito en lugares públicos del reparto Lauton, en el municipio habanero, 10 de octubre, la frase contra el gobernante Miguel Díaz-Canel, que se convirtió en consigna de las manifestaciones populares.
Pero todavía nada, el juicio, ese libro que se llamaba Mi Juicio, llevo un año y siete meses preso sin nada y se paran el tiempo.
Dijo el preso político en una llamada desde la prisión Valle Grande, grabada por el activista Pedro Kiala. El joven de 29 años está acusado de los delitos propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado.
Ay, yo siempre estuve solo y caí en eso y yo puse unos carteles en la calle y después los puse en mi llamarita.
Fue arrestado el 26 de febrero de 2022 después de subir a Facebook las fotos de los carteles que había escrito. Su padre, Jorge Luis Boada, considera que con la prisión de su hijo, el régimen quiere hacer una advertencia a la población, obstinada por los cortes eléctricos, la escasez de alimentos y la falta de libertades.
A él lo han cogido como un escarmiento, con él están haciendo algo para intimidar a todas las personas, para que nadie se meta, y lo están llevando a la soga. Ellos tienen el poder, nada se puede hacer, solo esperar un milagro de Dios.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Mientras, las autoridades judiciales además han impedido al preso político Yusuan Villalba Sierra pasar a un régimen de menor severidad. Su esposa, Jenny González Carvajal, lo confirmó a Martí Noticias.
A él lo presentaron para la mínima. El día 28 lo presentaron. Y lo denegaron por un percance que él había tenido con una reeducadora. Que ya por dicho percance, a él le habían puesto una sanción, le habían quitado 10 días de rebaja y le habían quitado un pabellón de 12 horas. Y ahora le negaron la mínima. Lo castigaron triple. La mínima es como un cambio de medida para salir de la prisión y ir para el campamento. Que ya a él le tocaba porque ya llevaba 2 años y un poquito en la prisión. Pero aquí los primarios cumplen el tercio de la sanción. Y por eso es que ya a los 2 años y unos días le tocaba la mínima. Que es también preso. Pero bueno, le daban pase y podía venir un fin de semana a la casa y así, que la negaron por 6 meses. Ahora en marzo lo vuelven a presentar a ver si entonces se la aprueban o se la vuelven a denegar.
Yusuan Villalba Sierra fue condenado a 10 años de privación de libertad por el delito de sedición tras participar en las protestas del 11 de julio en el municipio 10 de octubre de La Habana. Cumple su sentencia en el combinado del Este. Y Estados Unidos continúa tomando diversas medidas para prevenir la migración ilegal a su territorio. Ricardo Quintana tiene este informe.
Como funcionaria encargada de hacer cumplir la ley de migración,
la jefa de la patrulla fronteriza en el sector de Río Grande dijo que más del 82% de la fuerza laboral de ese ente gubernamental está trabajando en las operaciones en la frontera.
Ya este año fiscal ya hemos hecho más de 41 mil rescates de migrantes que han entrado por unas zonas de alto riesgo a lo largo de esta frontera suroeste. Y pues trágicamente también hemos tenido más de 680 personas que han fallecido por lo mismo, porque no estaban preparadas para cruzar por zonas de alto riesgo.
Hemos fortalecido las consecuencias para las personas que cruzan de manera ilegal y estamos repatriando un número récord de personas desde el 12 de mayo a sus países y a México.
Esto también afecta a los cubanos.
Todavía seguimos operando vuelos de repatriación a Cuba y a países por todo el hemisferio, a Ecuador, a Colombia, a todos los países en el hemisferio donde estamos operando vuelos.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
En Nueva York, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció una farsa judicial al comparecer en el primero de una larga serie de juicios. Los detalles con la agencia AFP.
Comenzó el primero de una larga serie de procesos judiciales contra Donald Trump. El expresidente estadounidense acudió el lunes al inicio de un juicio civil en Nueva York, en el que él y dos de sus hijos están acusados de haber inflado el valor de sus activos inmobiliarios. Tenemos una fiscal general racista, que es un espectáculo de horror, que partió de la base de que iba a atrapar a Trump antes de saber algo de mí. Lo utilizó para presentarse a gobernadora y fracasó. Prácticamente no tenía apoyo en las encuestas. Volvió y dijo, bueno, ahora volveré a por Trump, y esto es lo que tenemos. Es una estafa, es una farsa. El juicio adquirió una importancia considerable la semana pasada, cuando el juez que lo preside dictaminó que se había demostrado la existencia de fraude continuado y que la Fiscalía General del Estado de Nueva York ya había demostrado que Trump y los directivos de su grupo habían sobrevalorado su patrimonio entre 2014 y 2021. En consecuencia, el magistrado ordenó la revocación de los permisos comerciales en el estado de Nueva York del exmandatario y de sus hijos Eric y Donald Trump Jr., así como la confiscación de las empresas objeto de la demanda, que se confiarán a liquidadores. El multimillonario, que amasó su fortuna en el sector inmobiliario y los casinos en los años 80, podría perder entonces el control de varios de los edificios emblemáticos de su grupo, como la Trump Tower en la Quinta Avenida de Manhattan.
Diversas organizaciones nicaragüenses denunciaron la detención de al menos 3 sacerdotes críticos al gobierno del presidente Daniel Ortega. Se trata de Cristóbal Gadea, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, Iván Centeno, de la parroquia Inmaculada Concepción de María, y Julio Ricardo Norori, de la parroquia San Juan del Río Cocó. Los religiosos, según denunció la investigadora Marta Patricia Molina, se habrían dado la noche del domingo por individuos vestidos de civil. El obispo nicaragüense Silvio Báez dijo en la red social X, antes Twitter, que pedía oraciones por Nicaragua y por su iglesia perseguida tras denunciar una feroz persecución contra la iglesia católica. Y 3 científicos son los ganadores del Premio Nobel de Física de 2023, uno de los galardones.
Estados, la investigadora francesa Anne Leulier destacó que pocas mujeres han recibido este reconocimiento. Los detalles en este reporte de la agencia AFP.
El premio Nobel de Física reconoció el estudio del desplazamiento de los electrones dentro de los átomos y las moléculas. El francés Pierre Agostini, el austrohúngaro Ferenc Krauss y la franco-sueca Anne Leulier fueron distinguidos por métodos experimentales que generan pulsos de luz de atosegundos para el estudio de las dinámicas del electrón en la materia. El atosegundo es, en relación al segundo, lo que este representa respecto a 30.000 millones de años.
Significa mucho para mí. Es el premio más prestigioso y estoy muy contenta de recibirlo. Es increíble. Como saben, no hay muchas mujeres que hayan recibido este premio, así que es muy especial.
El jurado consideró que el trío ha demostrado una forma de crear pulsos de luz extremadamente cortos que pueden ser usados para medir los procesos rápidos en los que los electrones se desplazan o cambian de energía. Y agregó que las contribuciones de los laureados han permitido la investigación de procesos que son tan rápidos que previamente eran imposibles de seguir. El trío se llevará cerca de $1,000,000 y el premio en manos del rey de Suecia en una ceremonia en Estocolmo el 10 de diciembre, el aniversario de la muerte en 1896 del creador de los galardones Alfred Nobel. La temporada de anuncios de los Nobel seguirá con el de Química el miércoles, el de Literatura el jueves y el de La Paz el viernes desde Oslo. El lunes 9 de octubre se desvelará el galardón de Economía, el último en crearse.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros con Martín Noticias AM.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Martín Noticias AM, por supuesto, tocando el corazón de toda nuestra audiencia en plataformas, redes sociales, donde nos quieran encontrar, ahí estamos, somos sus amigos.
Así mismo, hasta las 10 de la mañana. Ahora es un gustazo porque le estamos dando la bienvenida al colega Alejandro Marcano. Nos tiene un resumen de las noticias más importantes de América Latina, así que muy buenos días.
Muy buenos días y un placer estar aquí con Cuba, Colombia y Venezuela, nuestros países de América, que es la sesión.
Esto es como un ajiaco cultural.
Muy rico, muy rico. Bueno, vamos a comenzar precisamente con mi país de origen. Venezuela se ha negado la oposición a recibir ayuda del ente electoral, el Consejo Nacional Electoral, que además está controlado por los expertos asegurados, e incluso la misma oposición lo reconoce, por el oficialismo. Se niegan a la intervención, incluso la ayuda técnica que le pueda ofrecer el ente electoral, el CNE, para la elección de su candidato opositor, que está fijada la fecha para el próximo 22 de octubre, dentro de 3 semanas aproximadamente. Tenemos un reportaje.
La oposición venezolana no usará el sistema automatizado del Consejo Nacional Electoral en sus primarias del 22 de octubre. La comisión que organiza el proceso informó el lunes que la votación se llevará a cabo de manera manual, tras rechazar una propuesta del CNE de posponer casi un mes las elecciones, de las que saldrá el rival de Nicolás Maduro para los comicios de 2024. Sin embargo, la oposición sí solicitó el apoyo del CNE para disponer de centros de votación oficiales, facilitar la comunicación con los organismos de seguridad y ayudar en el traslado de material electoral. De cualquier forma, el CNE ratificó su disposición de brindar apoyo técnico automatizado para la elección.
Tiene la competencia exclusiva de organizar elecciones suministrando apoyo técnico y logístico a gremios profesionales, sindicatos, organizaciones con fines políticos, así como a los consejos comunales, comunas y demás organizaciones sociales que lo soliciten.
La oposición había descartado en junio pasado contar con el apoyo del CNE tras renuncia en pleno de la directiva anterior del organismo, lo que fue denunciado como una maniobra contra sus votaciones internas. El apoyo del ente electoral fue reconsiderado después de la designación en agosto de nuevas autoridades. Maduro buscará en 2024 reelegirse para un tercer periodo de 6 años, con varios de sus potenciales rivales inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Bueno, nos vamos ahora a Argentina, que por cierto tiene elecciones presidenciales el próximo 22 de octubre, coincide con Venezuela. Javier Milei, que es el candidato liberal, que ha marcado quizás pues una pauta, no solo para la Argentina, sino también para el resto del continente, por estar en contra de esta línea de la izquierda que ha tomado tanto poder y se ha enquistado en el continente. Pues está hablando ya de economía, presentó un plan exacto de lo que sería para evitar la hiperinflación que te enfrenta una grave crisis económica. De hecho, la calificadora de riesgo Moody dice que la contracción, gane quien gane, en Argentina será un 3,5% y un 2% más para el próximo año. Bueno, las elecciones, la persona que gane se encargará el próximo 10 de diciembre, como se decía, pero se enfrentará a un panorama social dificilísimo, con un nivel de inflación que será alarmante según las autoridades. Subimos ahora de Argentina, nos vamos a Colombia. La Fiscalía está pidiendo investigar más a fondo la campaña presidencial de Gustavo Petro, el actual presidente. Recuerden, su hijo Nicolás Petro ha reconocido el financiamiento de la campaña. Hace minutos ha entrado una información también de lo que ha sido la declaración de Nicolás Petro, el hijo del mandatario, que entregó detalles de los ríos de dinero que llegaron a toda la campaña presidencial, no solo de su papá, sino también de Verónica Alcocer. Se está hablando de financiamiento del narcotráfico y en esto está la Fiscalía. Nos vamos a México, está de luto a esta nación. Ahora, dos eventos han puesto la lupa de la prensa internacional y el dolor que sienten los mexicanos y el continente también. Las autoridades han confirmado 11 personas que murieron tras el colapso del techo del templo de la iglesia de Santa Cruz en la ciudad de Madero, Tamaulipas, pero también al menos 10 migrantes, esta noticia ya la hemos dado con detalles, 10 migrantes cubanos fallecieron en la madrugada del domingo en un accidente automovilístico en la carretera de Tonalá, a la altura del kilómetro 134. Ya el Instituto Nacional de Migración en México precisó que las víctimas son 10 mujeres, todas de nacionalidad cubana, incluyendo una menor de edad. Otras 17 personas resultaron heridas, entre ellas 4 menores de edad. El presidente mexicano Manuel Felipe Obrador, lo conocido así, se ha pronunciado sobre lo que ha pasado en Chiapas. Esta es su declaración.
También lamentar el que hubo un accidente en Chiapas y perdieron la vida mujeres de el hermano país de Cuba. Vamos a seguir insistiendo en que se deben de atender las causas de la migración.
Bueno, y está el corazón de lo que está pasando también en la frontera sur de los Estados Unidos, la gente viniendo, huyendo de esas dictaduras. Y bueno, ha dicho esto AMLO. Bueno, y terminamos con Guatemala, donde el secretario de Estados Unidos se ha tenido que pronunciar en las últimas horas. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó en una reunión virtual con el presidente electo Bernardo Arévalo su apoyo a la transición de poderes en el país centroamericano. Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles contra quienes actúen para socavar la democracia en Guatemala. ¿Qué pasó allí? Pues la fiscalía guatemalteca allanó la sede del Tribunal Electoral y se incautó durante el viernes y el sábado varias cajas que contenían actas de los resultados de las elecciones. Por supuesto, el presidente electo Arévalo está considerando que esto pudiera tratarse de un golpe de Estado. Así están nuestros países.
Muchas gracias, Alejandro Marcano, en Martín Noticias AM. Y tiempo para quienes nos gusta la lectura, y por supuesto sabemos que nuestra audiencia coincide con nosotros, porque ya ha llegado para sentarse a hablar el actor y escritor cubano Edel Carrero. ¿Quién más que con Exilda Arjona? Exilda, gran invitado tenemos.
Bueno, y un gusto conversar con el actor Edel Carrero, quien incursiona además en el mundo de la escritura y nos presenta Noches y Días Urbanos. Edel, gracias por aceptar la invitación.
Un placer para mí. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, vamos a hablar precisamente de Noches y Días Urbanos, que se presenta como un texto de realismo sucio con su carga de erotismo y además con una gran dosis de la realidad que se vive en la isla. Edel, ¿por qué escribir este libro?
Cuando yo estaba estudiando actuación en el grupo Hugo Alonso con Humberto Rodríguez, que fue mi profesor,
él siempre nos hablaba de las escenas invisibles, ¿no? Que es lo que el público no ve en una obra de teatro o no se ve en una película, serie, televisión, etcétera. Y entonces él nos enseñó un truco que es escribirnos historias de estos personajes, quiénes son sus padres, cuál es su color favorito, qué copia les gusta, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo empecé a escribir las historias de los personajes que yo interpretaba y me di cuenta que se me daba fácil escribir, creaba historias rápido de una vida, ¿no? Y yo hablo mucho, y tengo un amigo, un buen amigo, que él es actor, que trabajó en España, Rubén Cortada, que recientemente hizo la serie de Señor de los Cielos, y me dice, Chama, escribe, todo eso que tú hablas tanto, escríbelo. Y entonces empecé a tomarlo en cuenta, ¿no? Y me leí el libro Trilogía Sucia de La Habana, de Pedro Juan Gutiérrez, que escribe este género, el realismo sucio, y me encantó ese estilo de escribir que usa Pedro Juan. Y no es que lo copié, sino que me inspiré en su estilo y empecé a hacer lo mismo, ¿no? Porque creo que es muy interesante el género, porque se puede utilizar para hacer muchas cosas y porque es un estilo de lectura fácil, que te lo entiende todo el mundo, te lo entiende desde el más catedrático hasta la persona más sencilla, ¿no? Y por eso escogí ese género. Aparte que me gusta mostrar la vida tal cual es, ¿me entiendes? Porque sí, muchas personas tratan de ser lo que supuestamente es socialmente correcto, que no sé dónde está el libro que diga lo que es correcto, ¿no? Pero bueno, en fin. Y decidí ese género porque me servía para lo que yo estaba viviendo en esos momentos, ¿no? Y para lo que veo alrededor de mí diariamente. Por eso escogí el género de realismo sucio.
Sí, muchos de estos personajes, ¿reales o ficticios?
Son reales todos, yo lo pongo adelante el libro. Todos los lugares que mencioné eran reales y todas las personas existen. Yo cambié los nombres para, ¿sabes?, proteger la identidad irán.
Edel, ¿cuántas historias conforman este libro Noches y Días Urbanos?
Son tres capítulos. Ajá. Uno se llama Explorando La Habana, el otro se llama Mis Adorados y Tormentosos Romances, y el tercero se llama El Table Speeder y Yo. Entonces, en el primero tengo 12. En el segundo tengo 6 más, que son ya 18, 24 cuentos.
Son los que están conformando el libro. ¿Fuiste armando los textos poco a poco o te sentaste y de un tirón comenzaste a escribir? ¿O son textos que fuiste armando durante cierto tiempo?
No, los cuentos son vivencias mías, a los cuales yo los adorno, ¿no? Y le agrego vivencias de otras personas y le pongo ahora un poquito de adorno, ¿sabes? No llega a ser ficción. Yo digo ficción, pero bueno, simplemente son adornos que hago y arreglos temporales que hago para que tenga una línea los cuentos, ¿no? Pero casi todos son vivencias mías y de amistades mías, que yo fui viviendo, viendo, y algunas me las contaban, porque tengo una facilidad para cuando estoy en un lugar, alguien me sienta al lado y me empieza a contar la vida.
Característica de los cubanos, ¿verdad? Somos así, hablamos mucho a veces. Los cuentos tienen una dosis de humor, algo que nos caracteriza a casi todos los cubanos.
Yo en el libro usé como pretexto este lenguaje brusco, quizás hasta un poco vulgar para algunos, ¿no? Como pretexto para narrar esta historia y también como un pretexto para criticar el machismo que hay en Cuba, porque hay un tremendo machismo en Cuba, para criticar el sistema, el régimen, que bueno, yo más que el sistema y régimen le llamo dictadura, pero bueno, cada cual le llama como quiera, para criticarlo, cómo no le importa, para criticar cómo a los artistas, en específico a los actores, nos roban dinero a la cara con los trabajos, cómo no nos pagan, como un simple productor de catering tiene más dinero que un actor, que el protagonista de las películas, de la serie a veces. Utilicé esos recursos esto del erotismo, de la vida hasta de los bares, esas cosas, para mostrar cómo es la diversión que tiene la juventud en este país por no haberle opciones. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes para poder salir un sábado? Hablo sobre el toco también en la prostitución que haga en Cuba. Todo ese tipo de, claro, de temas que quería tocar y que no quería tocar de una forma tan... Oh, en Cuba pasa esto, entonces digo, bueno, déjame usar estos recursos.
Claro.
En un libro, Realismo Sucio, para criticar esto. Porque así, aparte, el género de realismo sucio se presta para eso, para crítica y crónica social.
Así mismo. Edel, se impone hablar de tu participación en las protestas del 11J. ¿Sufriste? ¿Estás sufriendo represión todavía? Lo sé. ¿Y de alguna manera esto aparece en tu libro?
En el segundo, en la segunda parte que estoy escribiendo, que se llama Cocinando Libertad, narro todos los sucesos que viví yo, Junior y otros compañeros frente al ICRT. todo lo que vino después, lo del 15 de noviembre, seguridad en la puerta de mi casa, todas esas cosas. Y es la segunda parte del primer libro, y se llama Cocinando Libertad, que actualmente voy por la mitad del libro más o menos. Pienso terminarlo en diciembre. Sobre el tiempo, ¿sí?, que me demoré escribiendo, me pasé un año y seis meses por ahí. Empecé a escribirlo en el 2018, en octubre del 2018. Y no lo escribí de un solo tirón, lo iba escribiendo poco a poco. Había veces que estaba en una fiesta y andaba con la mochila y una mini laptop que tenía, y me ponía a escribirle en medio de la fiesta, así mismo.
Qué bien.
Me bajaba al muerto, como se dice.
Sí. Edel, también tienes un canal de YouTube. Presentas esa Habana que no aparece en las postales turísticas, así que háblame un poco de esto.
Sí, el canal de YouTube yo lo empecé poco después de lo del 11 de julio. Ya yo lo tenía en plan que subí un video practicando mis artes marciales que practico. Después subí un video haciendo un café, era un hobby, era un hobby. Hasta que después del 11 de julio dije, chico, voy a empezar a mostrar La Habana, ¿verdad? Quiero mostrar La Habana, ¿verdad? Estoy aburrido de que la gente me escriba que qué linda Cuba, que bella Cuba. Cuando digo la gente, me refiero a la gente extranjera que me sigue en mis otras redes sociales de afuera, ¿no? Y de ver a la persona hablando de una Habana que no existe, o al menos no existe para el 75% de los cubanos. Porque esa Habana bella o bonita, de oreles, todo pintadito al lado, no existe. Solamente existen las vallas publicitarias de la dictadura esta. Porque a esa Habana y a esa Cuba, porque es Cuba entera, el pueblo no tiene acceso. Mis padres tienen, mi mamá tiene 58 y mi papá tiene 55. Y ninguno de los dos, yo nunca los callo. Ni a los de Santa María, ni a los de Cayo Largo, ni a los de Ciudad Ávila, ninguno.
Claro, es una imagen que se vende para el turismo y tú la estás enseñando realmente lo que no hay. Me llama la atención que también muchos turistas ahora están llegando, a veces youtubers, a La Habana, a Cuba, y he visto que en su recorrido, pues mira, han denunciado, denuncian bastante lo que está pasando en la isla, y sí, eso me parece muy bueno.
Genial, mira, un youtuber bien, bien famoso estuvo acá hace poco que le prohibieron la entrada a Cuba, de hecho, que se llama Planeta Juan, el canal de él, que es espectacular ese youtuber. Me encantó el trabajo que hizo cuando estuvo acá en La Habana, porque mostró la realidad.
Sí, no, las personas ya van despertando y están viendo que no es lo ideal, ¿no? Y también se utiliza, bueno, pues esto. Y las redes sociales han ayudado muchísimo para hacer este tipo de denuncias.
Es que te voy a decir, man, ni tan siquiera funcionan bien. Eso que tanto venden ellos ni tan siquiera existe ni para las personas que vienen ni para extranjeros, porque es mentira. Porque cuando tú llegas a los hoteles, no hay eso. Y lo digo por experiencia propia. Cuando mi mujer me llevó a Los Cayos, que gracias a esto conocí Los Cayos, porque no tengo dinero, pero Los Cayos. En los 4 días que estuve ahí, no me cambiaron la sábana de la cama, no me cambiaron la toalla. Me pusieron los jaboncitos y los pomitos estos de shampoo y jabón el primer día nada más. Después lo pusieron más nada.
Claro.
Y estoy hablando del Hotel Playa Calle Santa María, se llama. Que dicen que es 5 estrellas. Estoy hablando de ese hotel.
Sí, pero las quejas de los turistas siempre están ahí. Edel, publicaste tu libro, ¿está dónde? Los que quieran leerlo, ¿dónde lo pueden adquirir?
Mi libro se encuentra en Amazon, ahí tú entras y pones Noche y Urbano del Carrero y te sale. Me pueden contactar por cualquiera de mis redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Yo soy Edel Carrero en todas las redes sociales. Mi correo electrónico es edelact@gmail.com. También me pueden escribir por ahí.
Qué bien. Bueno, pues éxitos con el nuevo libro que estás escribiendo y éxitos con este que ya está en la calle, Noches y Días Urbanos. Y gracias por hablar para Martín Noticias.
Ah, un placer para mí. Muchas gracias a ustedes.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y a las 9:56, ¿quién mejor que Pepe Lacayo? Martín Noticias AM Deportivo.
Muchísimas gracias. Va a ser un día repleto de acción deportiva para mi gente en Cuba. No solamente hay 12 peloteros nacidos en la isla en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, otros cuantos cubanos nacidos en el extranjero, como por ejemplo Nicolás Castellanos, jonronero del equipo de Filadelfia que juega esta noche contra los Marlins, o sea, contra Jorge Soler y contra Yuli Gurriel. Y también está el jonronero de los Dodgers de Los Ángeles, Julito Martínez, uno de nuestros mejores amigos. Sí, correcto, sí, nacido en Hialeah de padres cubanos. Así que no solamente hay 4 partidos de postemporada hoy y otros 4 mañana. Tenemos Champions League y los 2 equipos favoritos de Cuba en el fútbol, el Real Madrid y el Barcelona, jugando hoy y mañana en la Liga Europea de Campeones. Y mi gente en Cuba, tratando de escuchar Radio Martí, la pelota y viendo la Champions League durante todo el día por la tele, se le va a complicar un poquito la vida. Pero de cualquier manera va a ser un día muy interesante. Hoy a las 3 p.m., cuatro cubanos en acción en los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas, los Texas Rangers con Aroldis Chapman y Adolis García contra Yandy Díaz y Randy Arozarena de Tampa Bay. A propósito, estamos hablando de el
mi favorito,
nuevo...
mi favorito.
Así, ¿Randy o Yandy? ¿Cuál es Randy?
Randy.
Ok. Bueno, te voy a decir una cosa. Yandy Díaz es el nuevo champion bat de la Liga Americana, el tercer cubano en lograr esta hazaña.
Y no jugó el domingo.
No, claro. No, los están descansando para que estén fresquitos como una lechuga para los playoffs. Si ya tú estás clasificado el último día de la temporada, tú siempre descansas a tu mejor gente para que todo el mundo esté listo cuando arranque la postemporada. Así que luego a las 4:30, Toronto contra Minnesota. A las 7, Arizona y Lourdes Gurriel Jr. contra los Cerveceros de Milwaukee. Y esta noche en vivo y en directo por Radio Martí a las 8 p.m., Jorge Soler, Julie Gurriel contra Nicolás Castellanos, los Marlins contra los Phillies de Filadelfia. Vale la pena recalcar que en la postemporada, los Marlins tienen el mejor promedio en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. 7 series ganadas y solamente una perdida. Okay, para que mi gente en Cuba vaya pensando en eso. Hasta aquí los deportes, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Nos vamos despidiendo ya acá en Martí Noticias AM. Un gusto haber estado con todos ustedes. Mañana los estamos esperando en una nueva emisión del programa.
Dice José Martí entre sus frases célebres, hacer es la mejor manera de decir. Muchas gracias a nombre de todo el equipo.